7 minutos, una noticia muy importante, la hemos venido comentando desde esta mañana, la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Resuelve una tutela de un grupo de trabajadores de la ciudad de Pereira. Ellos estaban reclamando unos derechos laborales, es decir, unos pagos, porque desde la empresa les decían, ustedes están disponibles este fin de semana. No tienen que venir a la empresa, pero si los necesitamos, los llamamos. Eso es lo que entendemos. Ya vamos a contar la historia con detalle. Pero la Corte lo que dice es, efectivamente, si usted está disponible, así no esté físicamente en su lugar de trabajo, le deben pagar esa disponibilidad, es decir, esas horas en las que usted está a disposición de su empresa, aunque no esté dentro de la empresa. Nos vamos a la ciudad de Pereira, y está Osvaldo Parra con el señor Jorge Alberto Díaz, abogado de los trabajadores que interpusieron y ganaron la tutela. Osvaldo, muy buenos días y adelante con el invitado, con don Jorge Alberto Díaz.
Yolanda, muy buenos días. Sí, está con nosotros aquí en el estudio Jorge Alberto Díaz. Él es el abogado que sacó adelante este caso, este proceso ordinario laboral, donde la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia pues resuelve a favor de 4 funcionarios de la Telefónica de Pereira pues un proceso en el que ellos estaban señalando que se les pagaran sus reconocimientos, salarios, horas extras diurnas y nocturnas, recargos dominicales, por estar disponibles en sus casas o precisamente también dentro de las instalaciones de la entidad. Doctor Díaz, pues bienvenido a RCN Radio.
Muchas gracias.
¿Cuáles son las incidencias que tiene para el país esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia después de este caso que usted ha sacado adelante?
A ver, la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia es una decisión de especial relevancia en el sentido de que la figura de la disponibilidad no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Esto ha conllevado que muchos trabajadores, los fines de semana fundamentalmente, el empleador los coloque en lo que se ha denominado disponibilidad. ¿En qué consiste la disponibilidad? La disponibilidad consiste en que los trabajadores deben estar atentos con la empresa a algún llamado en caso de que se presente algún problema en la empresa desde el punto de vista técnico o de algún o algún otro tipo de naturaleza, ¿sí? Lo interesante del presente caso es que las pretensiones de los trabajadores propiamente no iban dirigidas a que se les reconociera la disponibilidad como tal. Este es un proceso ordinario laboral que tuvo una duración aproximadamente de unos 10 años, primera instancia, segunda instancia y decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y el caso en concreto era que los trabajadores les fijaban turnos operativos, la empresa telefónica de Pereira, para que desde la casa, a través de equipos portátiles, hicieran el monitoreo de unas centrales telefónicas. Ellos tenían que estar las 24 horas del día, del fin de semana, haciendo el monitoreo. Y si se encontraba algún problema, debían desplazarse a la empresa para resolverlo.
Importante, abogado, si me permite precisar allí. Importante que el reclamo de los trabajadores era, ¿a nosotros nos ponen turnos de alguna manera para trabajar desde la casa o era simplemente para estar disponibles si nos requerían?
En el caso en concreto era que les colocaban turnos operativos para trabajar desde la casa.
Y eso es lo que la Corte reconoce. Si usted está trabajando desde su casa, a usted le deben pagar esas horas.
Claro.
Correcto. Pero en este caso la Corte, en mi criterio, va más allá. Porque la Corte señala que si un trabajador se encuentra en disponibilidad, ese tiempo de disponibilidad debe ser tomado como un trabajo suplementario. Así no lo llaman efectivamente a desarrollar alguna tarea, al trabajador se le debe reconocer y pagar ese tiempo suplementario. Dice la Corte que esa disponibilidad afecta su descanso de tipo personal o familiar y que por esa razón pues debe ser remunerada esa situación.
Abogado, nos preguntábamos esta mañana, hoy en día, como ha cambiado la situación de los trabajadores de cuenta de la conectividad, hoy en día todos los trabajadores siguen conectados a su trabajo después de las horas que pasan en su oficina o en su lugar de labores. ¿Por qué? Porque está el correo electrónico, está el chat, está la información permanente que está circulando y entonces al trabajador de repente le llega un chat del jefe y le dice, ¿viste el correo que te mandé? A las 8 de la noche. Y pues el trabajador mira el correo y responde y demás. De la tutela que ha fallado la Corte, usted que pues suponemos que conoce al detalle lo que ha dicho la Corte, ¿se deriva que estos trabajadores pudieran reclamar, como yo estoy disponible, a mí mi jefe me llama a las 8 de la noche, 9 de la noche por el celular, a mí me deben pagar disponibilidad o esas horas que yo respondo mi celular o respondo mi correo?
A ver, es importante aclarar que no se trató de una tutela, sino de un proceso ordinario, una sentencia de casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y frente a la pregunta que se me hace, es importante señalar que la disponibilidad obviamente se le debe dar al trabajador con antelación. Es decir, el empleador le dice, usted este fin de semana se encontrará en disponibilidad, sábado, domingo, lunes festivo, etcétera. Y es ese tiempo de disponibilidad el que señala la Corte que se debe remunerar.
Estamos hablando con el abogado Jorge Alberto Díaz, es el apoderado de los trabajadores de Pereira, que han ganado una tutela, pronunciamiento de la Corte, a propósito de esas horas que no están directamente en la oficina o directamente en la empresa, pero que según la Corte se deben pagar si hay una disponibilidad. Hay un montón de interrogantes. Vamos con Juan Manuel Ruiz, que tiene pregunta para el abogado, y ya doy la palabra a otros miembros de la mesa. Juan Manuel.
Gracias, Yolanda. Abogado, en consecuencia y oyéndolo detenidamente, se puede presentar también este caso. Y es que a uno no le han dicho que esté en disponibilidad. Voy a poner un caso hipotético. Un trabajador X no le avisaron que esté en disponibilidad. Sin embargo, sus jefes sí, como dice Yolanda, le envían un mensaje a las 8 de la noche o de pronto le asignan una tarea a una hora en la cual él está dedicado al descanso. Eventualmente ese trabajador se puede negar, porque si accede o si hace la tarea que se le encomendó, también estaría incurriendo eventualmente en una labor extra que debería ser remunerada.
Eventualmente ese trabajador se puede negar a prestar ese servicio, porque está fuera de su horario o de su jornada laboral. No tiene la obligación de prestar el servicio.
Bueno, pero una cosa es no la obligación y otra cosa que el trabajador evidentemente diga no quiero y que después... Claro. No, necesitamos trabajadores comprometidos que estén disponibles y que no sé qué.
Pero si atiende el servicio, obviamente lo deben pagar. Pero la pregunta es, la condición para que a uno le paguen las horas extras es que uno esté preavisado, digamos que el jefe le diga, te necesito disponible el sábado por si acaso necesito ayuda, digamos. ¿Sí?
En este caso de la disponibilidad, sí.
Abogado Díaz.
Y en el otro caso que ustedes plantean, pues, sí. Si hay un trabajo real y efectivo, obviamente ese trabajo debe ser remunerado.
Claro.
Abogado Díaz, ustedes estaban reclamando únicamente las horas extras y, por ejemplo, el descanso dominical, o estaban reclamando también los salarios de esas jornadas.
Estábamos reclamando precisamente los salarios de esas jornadas.
Los salarios, pero si eran en domingo, pues obviamente ese salario se tiene que pagar con tarifa de dominical.
Suponemos. Obviamente, tienen que pagarle el salario dominical.
¿La Corte qué ordena en el caso puntual? ¿Ordena unos pagos retroactivos? ¿Qué ordena?
No, la Corte ordena las pretensiones que nosotros habíamos instaurado en la respectiva demanda, que era el pago de los salarios, prestaciones sociales, primas de servicio, etcétera. Es decir, ese trabajo el fin de semana afectaba todos los factores salariales de esos trabajadores.
Abogado Díaz, y hay una pregunta que surge cuando uno oye estos casos, y es qué tan general va a ser el efecto de la decisión que se ha tomado por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, o solamente afecta en este caso a los trabajadores que interpusieron la demanda correspondiente.
Pues en este caso afecta única y exclusivamente a los trabajadores que instauraron la demanda, pero de alguna manera esta sentencia se constituye en un precedente judicial de especial importancia que de alguna manera pues envía un mensaje a los empleadores de cómo deben organizar o contratar con los trabajadores el tiempo de disponibilidad. Es que el problema de la disponibilidad es que esa figura no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. En el Código Sustantivo del Trabajo no encontramos ninguna norma que haga alusión a esa figura de la disponibilidad. Y frente a decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que tiene como objetivo como unificar la jurisprudencia en los temas laborales en este caso, son muy pocos los trazos jurisprudenciales que encontramos en la historia de las diferentes sentencias que en algún momento hayan asumido el caso de la disponibilidad. Por eso tan importante esa decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Es muy importante y por eso tratamos de entenderla justamente, abogado. En el caso puntual de los trabajadores, estamos hablando, pues primero de, me entendía, cuatro trabajadores, ¿cuántos son? Y si la Corte da plazo, en fin, es decir, ¿cuándo a ellos les van a hacer ese reconocimiento de los derechos? Después de 10 años, nos cuenta usted este proceso.
Después de 10 años, sí. A ellos tengo entendido que la empresa... creo que para ya este fin de semana les estará consignando las respectivas acreencias laborales.
Pues bien interesante, abogado. Le agradecemos mucho por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Una historia muy particular. 10 años tuvo este proceso en la justicia colombiana, imagínense ustedes, para llegar a un fallo que es muy, pero muy disidente. Abogado, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes por darnos la oportunidad de contarle la experiencia a los trabajadores del país, fundamentalmente porque entendemos que es un avance en la reivindicación de los derechos de los trabajadores colombianos.
Es el abogado Jorge Alberto Díaz desde la ciudad de Pereira. Nos acompaña allí con nuestro director Osvaldo Parra sobre el caso de estos trabajadores, cuatro trabajadores de una empresa de telecomunicaciones que interpusieron una acción, no es tutela, erradamente, y ofrecemos excusas por la equivocación, veníamos diciendo que se trataba de una tutela. Fue la primera información que tuvimos, pero ya nos precisa el abogado que no se trata de una tutela. Va por el camino normal de la legislación y se demoraron 10 años hasta llegar a este fallo de la Corte. Varios asuntos para poner en blanco y negro. Y es, la primera inquietud es si esa figura de la disponibilidad, como dice el abogado, está reglamentado o no. Pareciera que no.
No, no está reglamentada en el Código Sustantivo de Trabajo, no existe esa disponibilidad.
Sí, no, hay un vacío, evidentemente, en la legislación en esa materia, en la legislación laboral, y es el vacío en donde tiene que entrar justamente el juez laboral a tratar de hacer una interpretación que le sea favorable al trabajador y que haga justicia precisamente con él. Pero valdría la pena que los congresistas de la República, ahora de cara a este precedente que se ha gestado en la Corte Suprema de Justicia, pues se ocuparan del tema para dar total claridad respecto de cuándo debe o no pagarse por el aviso de la disponibilidad que debe tener un trabajador para desarrollar la labor, y si no la hace, sobre todo, pero ha dispuesto de ese tiempo sin comprometerse en otras actividades, por ejemplo de carácter familiar o por ejemplo de viajes, cuando se le tiene que reconocer precisamente ese tiempo muerto que tuvo allí esperando a que surgiera algún imprevisto como se lo pidieron sus empleadores.
Y ahora pregunto, yo insisto en ese punto hoy de los trabajadores conectados más allá de sus horas laborales. Sí. Si esto no abre puertas para que los trabajadores digan, pues como a mí mi jefe me llama por la noche, los sábados, los domingos, me manda mails, me manda chat y todo eso, pues eso representa que yo estoy disponible y le tengo que contestar, porque si no le contesto, ahí se enfurece.
Es un área gris.
Algo a deber. Pero el abogado, claro, pero lo que dice es que sí tiene que estar uno preavisado, que le digan, tienes que estar, necesito que esté libre por si acaso se necesitan sus servicios. El que le manden a uno un chat comunicándole algo.
Pero María Elvira, es un debate de hoy en el mundo.
Sí, sí.
Es un debate de hoy en el mundo, ese de los trabajadores con disponibilidad total, de la mano de la conectividad.
Reglamentarlo para que quede claro, claro. Porque si no, si usted me manda un chat para cualquier comentario y yo después le reclamo por hora extra, me parece que estoy
abusando. No, y hay que pensar también, digamos,
porque si el jefe le manda no uno, sino 200 chats y todos los días hasta las 11 de la noche, está llamando al personaje, le está diciendo, revise su correo, que le estoy mandando material, mire esto, que no sé qué, tenga esto listo para mañana a las 8 de la mañana.
Yo creo que eso es una sentencia que reconoce que hay que hacer un cambio en la legislación laboral que adecue a nuevas formas de trabajo que exigen ese tipo de disponibilidad y que haya un pago por eso. En realidad creo que es una sentencia que es justa por una parte, va a obligar a que en muchas ocupaciones y trabajos se reconozcan esos pagos. Yo les puedo mencionar varias.
Pero si por ejemplo, cualquier chat entonces lo utilizo yo.
Sobre todo pensando en el empleador, en el sentido de que tiene que reconocer
no
el pago.
Solamente en los empleados, sino sino también
pero
el
claro,
empleador.
Pero vamos
que
allá.
La situación se desborde de tal manera claro. que no tenga, digamos, suficiente dinero con que pagar siquiera esa posibilidad de una disponibilidad permanente
vamos
de su
allá,
empleado.
Vamos allá, pero fíjese usted, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los médicos que están con libre disponibilidad, los especialistas, por ejemplo, pues se les tiene que pagar y hacer un reconocimiento por ese trabajo y tendrán que exigirlo. Los pilotos pues los aviadores también tendrán esa disponibilidad y probablemente esta sentencia lleve a que se revisen muchos contratos de trabajo para reconocer un pago por esa disponibilidad y los costos. Ahora, hay que recordar también que el trabajo no se define de acuerdo con la legislación colombiana en términos de hacer una tarea, sino precisamente de cumplir con un horario, tener un mando y tener esa responsabilidad y esa subordinación. De manera que ahí están todos los elementos de la relación de trabajo y lo que está diciendo la sentencia es páguenlo. Ahora, desde la perspectiva del empleador, hay que decir que es muy importante que las agremiaciones de empleadores, pues los gremios de la producción, se pronuncien al respecto, porque esto les va a imponer una altísima inflexibilidad sí. en los contratos de trabajo. Hay que reconocer que en el Reino Unido, por ejemplo, se creó un nuevo tipo de contrato para reconocer esta necesidad de flexibilidad.
Ya hay pronunciamiento de los empresarios. Marta Olaya nos tiene algunos de sus pronunciamientos, profe.
Ante el fallo de la Corte Suprema se busca que los trabajadores puedan recibir horas extras, así no estén de turno, pero sí disponibles. Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, aseguró que este fallo afecta las finanzas y la competitividad del sector empresarial, afectando también la calidad del empleo formal.
Este fallo de la Corte y distintas normas que se están exigiendo como mecanismo de protección o forma de trabajo decente están impactando negativamente al sector empresarial porque significan sobrecostos en la gestión, concediendo beneficios extralegales no pactados en las normas. Solo está pidiendo una disponibilidad. Aquí no hay una labor que se esté prestando.
Por su parte, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, calificó como absurdo este fallo y manifestó que cada día el sector empresarial se siente más asfixiado con las medidas que buscan proteger al trabajador.
Algunos, unos primeros pronunciamientos que empiezan a aparecer y ya pues los empresarios dicen esto puede atentar a la competitividad y demás. A mí me parece que lo que hay que hacer es reglas claras de juego. E insisto mucho en ese punto. Yo sé que puede ser un tema distinto, pero insisto en que los trabajadores hoy en día están conectados por fuera de la jornada laboral por cuenta de los aparatos tecnológicos. Tan es así que recordábamos esta mañana con Espinosa, lo recordaba el profe también, que algunos países están legislando sobre la materia. Sí. Que a usted no le pueden llamar al celular para asuntos de trabajo después de la jornada laboral. Salvo cosas excepcionales, obviamente.
Sí, pero estaba mirando la legislación en Francia, que ha reconocido el derecho a desconectarse fuera del horario laboral, pero no es exactamente que prohíban al jefe enviar un correo electrónico o enviarle a usted un WhatsApp con un pedido de un trabajo.
Sí.
Es más que, dependiendo del tipo de trabajo, sí. las empresas tienen que llegar a un común acuerdo con los trabajadores. Si ponen el caso, por ejemplo, de una empresa muy grande de telecomunicaciones que en Colombia no existe, Orange, y lo que dice Orange es básicamente el trabajador puede establecer, en virtud de ese acuerdo del que se ha llegado en Francia, tiempos de no utilización de su mensajería electrónica, en particular durante, por ejemplo, reuniones para facilitar la concentración. Y lo mismo hizo el fabricante muy famoso de neumáticos Michelin, el de los gorditos, María Elvira, que también ha instalado un control de las conexiones a distancia. Es decir, que los directivos que trabajen en un horario que es itinerante, que tienen algunos días laborales que ir a la oficina y otros no, o que trabajan en las noches, también pueden establecer un día a la semana en el que pueden desconectarse todo el día y nadie puede escribirles, pero no es que prohíban escribir en horas fuera de trabajo, o sea, es, sí. es interesante porque creo que depende de cada caso, en todo caso también es verdad que no es lo mismo un médico en urgencia que pues no sé, un señor que pues hace, que cose botones.
No, sí. Yo que decía aquí el profe Palau, si ahí sale una noticia de última hora y el periodista está alerta y llega, pues obviamente eso es una hora extra que se le debe pagar.
Claro, ¿qué tal en los deportes? Digamos, los futbolistas que están en la banca están, les tienen que pagar porque están en disponibilidad.
No, pues,
en
el club.
Pero fíjense que la legislación hacia donde ha evolucionado, mencionaba ahora, en los países anglosajones, en Inglaterra, en Canadá, en Nueva Zelanda, es a reconocer que se pueden existir un tipo de contratos que se les conoce como contratos de hora cero, en los que se paga por una disponibilidad, pero no se paga si no se trabaja por la hora. Es decir, a usted le pagan con una especie de básico por esa disponibilidad, y si usted llegase a usar su tiempo en trabajo, pues le pagan esas horas
trabajadas. Pero lo que dice Yolanda, la clave es regular eso y reglamentarlo, porque si no, no puede ser que cualquier mensaje que le manden a uno, le recuerdo que mañana tiene que presentar su informe, entonces uno dice, hora extra, porque
sí,
está...
Sí, sí,
porque es que
claro, tenemos, todo tiene un límite.
Todo tiene
pero
un límite,
también,
y somos abusadorcitos a
claro,
veces.
Claro, unos y otros. Sí. Tanto las empresas como los empleados, unos y otros, muchas veces se abusa.
Claro.
Porque digo, con la conectividad, lo que ha pasado en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos es eso, el abuso también del tiempo del trabajador. O sea, que se sienten con el derecho todo el tiempo los empleadores de mandar... Le mandé el documento que vamos a revisar mañana a las 8, y son las 7 de la noche, y ya el trabajador salió de su oficina.
De acuerdo.
Cosas de ese estilo. Pero también sirve, lo que dice María Elvira, para que un trabajador diga, no, si me mandaron un mensaje para decir, oiga, cambiamos la reunión de mañana a las 7 para las 7 y media, y entonces... Sí, todo es de largo como de ancho, pero es un fallo muy importante, José Manuel, bien importante.
Por lo pronto, lo interesante también es lo que dice el abogado. Aquí la Corte Suprema sí limita ese tema de la disponibilidad al previo aviso de que la persona, el empleador, tenga que estar disponible. No se entiende, digamos, automáticamente eso, sino que se necesita esa advertencia de usted tiene que estar disponible en tales horas por si acaso algo pasa. Esa disponibilidad se tiene que pagar. Nos escriben también y nos recuerdan hoy en Colombia, en la actividad de los escoltas, por ejemplo, eso se reconoce. El hecho de advertir
siempre
que un día puede necesitarse esa persona se reconoce, seguramente no como se debiera, pero sí tiene una remuneración adicional.
Por ejemplo, aquí Ronald nos escribe y dice, hay empresas que si te dan un celular, lo debes contestar a la hora que te llaman, porque el celular lo dio la empresa. Y entonces la empresa reclama, es que el celular es de la empresa, usted lo tiene que contestar a la hora que yo lo llame.
Tiene que ponerse pilas.
Pero de regulación.
Hay área gris.
Sí. Además, en serio, que la tecnología ha dado unos elementos, porque está el teletrabajo, la gente que trabaja desde su casa, que no tiene que estar físicamente en la empresa, que puede hacer un montón de cosas desde su casa y no en horarios fijos.
Sí.
Es decir, personas que pueden trabajar 2 horas en la mañana y de repente son más productivas en la noche y hacen su trabajo en la noche y lo pueden hacer desde su casa o desde otro lugar. Creo que nos hace falta un poquito de legislación en la materia.
Sin duda. Hay unas
claridades, pero hay unas oscuridades, y este fallo de la Corte nos pone a hablar del asunto de manera oportuna. Son las 7 de la mañana, 29 minutos.
RCN Radio.